Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce. La actualidad, el mundo de la movilidad da el banderazo de salida en este mismo instante tras ese acueducto. La Policía Nacional ha desmantelado una compleja red criminal presuntamente enfocada a facilitar de manera fraudulenta inspecciones de ITV de unos 5.000 vehículos. La red operaba en Crevillent, en Alicante, y en Santomera, en Murcia. Parece ser que en el centro de esta operación se encontraba un individuo residente en Crevillent, quien presuntamente desempeñaba el papel clave. Su participación abarcaba desde la supervisión de inspecciones fraudulentas dentro de la propia estación de ITV, llegaba a tener incluso conexiones con propietarios de vehículos particulares con deficiencias, a los cuales, lógicamente, les cobraba para conseguir un resultado positivo. La investigación ha concluyó el pasado 28 de noviembre en la localidad de Santomera. ¿Cómo? Pues los agentes han detenido a 13 personas, de los que 7 eran empleados de esa estación que decimos de ITV, incluyendo directores técnicos, ingenieros, técnicos especializados. El resto de detenidos fueron localizados en distintas localidades como Molina de Segura en Murcia o Crevillent o Elche. Los detenidos, varios con antecedentes penales, ¿verdad?, que ya eran unos pajaritos, tienen comprendidos entre 32 y 68 años. Este último ya todavía no estaba jubilado. En el registro de los investigadores de la Policía Nacional encontraron una taquilla que era utilizada exclusivamente por el principal investigado, el cual no era trabajador asalariado de la estación. En el interior de la taquilla se preguntarán qué estaba, qué había en el interior de la taquilla. Bueno, pues hallaron un dispositivo llamado Onboard Diagnostics, OBD, que era utilizado por este señor, por este individuo, para eliminar electrónicamente los fallos que los vehículos tenían, los fallos corruptos, vamos, y así poder seguir con la inspección de manera favorable. Bueno, todos los detenidos se enfrentan a cargos que van desde pertenencia a organización criminal y delitos contra la administración y, por supuesto, contra la seguridad vial. Bienvenidos, estamos en COPE a través de la radio 92.0 y a través de los dispositivos móviles. Nos puedes escuchar incluso en cualquier momento de la jornada, porque dejamos caer con todo el cariño del mundo en cope.es/Valencia este espacio para que, si no tienes nada mejor que hacer, pues escucharlo por la noche o por la mañana o a lo largo de la tarde. El puente de la Constitución ha acabado con 18 fallecidos, 4 menos que en 17, que en 2017, que tuvo los mismos festivos. El peor día del puente fue el día de la Constitución, el pasado 6 de diciembre, cuando 7 personas fallecieron en sendos accidentes de tráfico. En el acumulado, hasta el 10 de diciembre se llevan contabilizados 1.072 fallecidos, de los cuales 36 han muerto en diciembre. En el 23... un total de 1.148 personas fallecieron en siniestros de tráfico en el año pasado, en el 22. La nota está equivocada. Bueno, pues enseguida nos ponemos en contacto, hablaremos y cambiaremos impresiones sobre seguridad vial. Tendremos también a Carlos Ruiz, que es CEO de Iberofleeting, porque 2 de cada 5 coches matriculados en España fueron por renting, ¿eh? Nos animamos al renting, a la compra del renting. Bueno, pues vamos a ver si es una buena idea. El CEO de Iberofleeting estará con nosotros en tan solo unos minutos aquí en Luz de Cruce. Y resulta que las mujeres poseen el 30% de los coches en España. Si se toman como referencia motos, furgonetas, autobuses, las mujeres representan tan solo el 25%. Que se lo digan a María José Alonso, que no lleva furgoneta ni camión, pero sí que lleva una motocicleta. Percibe una pérdida de interés por parte de los conductores en general, sobre todo las mujeres. Fíjense, en el año 10, era habitual ver tasas en torno al 40-45% de primeras conductoras. Bueno, pues ahora estamos en el 30-35, 10 puntos menos. Cosa curiosa. Bueno, no sé por qué conducen menos autobuses y camiones las mujeres. Quizá la respuesta la tenga un hombre que está con nosotros ya, que es Paco Paz, Francisco Paz, de la Academia del Transportista. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas, don Vicente.
¿Estás bien?
Sí, todavía alucinando con la taquilla, ¿no? Lo que uno es capaz de encontrarse en las taquillas, ¿no?
Ya.
Bueno, fuera de la risa, parece increíble, ¿no?, que alguien pueda ahorrarse el tener el vehículo al día, pueda poner en riesgo a sus conductores o al resto de usuarios, ¿no? Uh-huh. Me parece una salvajada y espero que, bueno, penalti y expulsión para esta gente, ¿no?
Bueno, desde luego, penalti y expulsión, porque fíjate, cargos que pertenecía a organización criminal, que después ya sabes que se van rebajando, pero bueno, delitos contra la administración pública, falsedad documental, hasta delitos contra la seguridad vial, que este quizá el último es el más importante, porque al final la vida va en ello, porque los demás no son documentitos y cosas que a veces son más importantes, ¿eh? Para Hacienda es más importante eso que la vida, pero sin embargo, para algunos, yo creo que es fundamental la vida de las personas, ¿no?, que va en ello. El delito contra la seguridad vial debería ser el más grave, y sin embargo no es el primero. Es curioso, Paco.
Sí, sí, efectivamente. Y bueno, es muy fácil mejorar, ¿no?, la vigilancia, el control y el reproche penal, ¿no?, que tiene que caer de forma contundente, ¿no? Y todavía tenemos muchos flecos, ¿no?, cuando, porque parece que los jueces todavía acaban empatizando con una persona que igual haría lo mismo que él, bueno, un pequeño pecadito, ¿no?, de carretera y tal, y bueno, pero al final al que atropellas da igual que haya sido por alcohol, drogas o rock and roll, ¿no? Es decir, que en esto tendríamos que tener todos más interiorizados en la aplicación efectiva de las leyes. Es algo muy importante y que crea pedagogía para inhibir actos que causan las estupideces de las muertes por siniestros viales, ¿no?
Bueno, te hemos preguntado al principio, así, de forma casi casi, lo hemos dejado en la nube, el hecho de que las mujeres no conducen tanto camiones ni autobuses. Es el caso que estábamos diciendo, las mujeres poseen el 30% de los coches en España, pero cuando ya hablamos de motos o hablamos de furgonetas, autobuses o camiones, ya bajamos al 25%. ¿El por qué? ¿Esto es algo ya que va en nuestro ADN? ¿La sociedad está cambiando? ¿Hay más mujeres camioneras y también conductoras de autobús? Cuéntanos un poquito esto y enseguida entramos en el detalle.
Bueno,
de algo
yo creo
importante.
Que varios problemas, ¿no? Sí. El primero es que, bueno, es un trabajo que requiere una penosidad y sobre todo un desarraigo familiar, ¿no? Es difícil, es difícil hacer la conciliación familiar, sí. Y en esto todavía las mujeres son las que ocupan mayoritariamente esta tarea, ¿no? Parece que el hombre todavía no estamos en esa igualdad que debería llegar pronto. Pero bueno, mientras todo eso llega, tenemos diferentes problemas. Uno, el principal, es el de acceso. Cuando uno es joven y dice que quiero ser mayor, no puedes pensar en ser conductor de camión, sí, a través de la formación profesional, porque los legisladores, es verdad, han fabricado una FP de 2.000 horas, 2 años, pero cuando la acabas resulta que se les ha olvidado poner que durante ese periodo de formación de esa FP, sí, salgas con los permisos de conducir, con lo cual es un despropósito. Es decir, que no nos puede llegar gente joven, sí, y dentro de ellos no nos llegan mujeres, ¿no? La edad de acceso a los permisos profesionales está por encima de los 35 años y de gente normalmente rebotada de otros sectores, ¿no? Es decir, que bueno, digamos que no está dentro de su vocación, sino de decir, oye, pues una buena forma de ganarme la vida es esta, ¿no?
Sí.
Y el atractivo de la profesión que uno tiene cuando es joven y, pues, como comentaba, es eliminado, porque no es que haya una barrera que sea complicada, es que es imposible. Entonces, para acceder, lo primero es facilitar, ¿vale? Y bueno, esa es la principal resistencia. Si las mejores, si las condiciones, ¿no?, de laborales fueran mejores y se pudiera acceder de forma más temprana, pues todo esto, oye, pues hay profesiones que tienen más penosidad que otra, pero el que se sube a un camión, sea hombre o mujer, sí, es difícil que se quiera bajar, ¿no? Porque bueno, tiene muchas cosas positivas también, ¿vale?
Y ahora que parece ser que se está avanzando en ese sentido, y a lo mejor incluso chavales con 17 años podrían ya empezar a conducir, siempre acompañado de alguien con mucha experiencia, ¿esto puede también atraer al mundo del transporte a la mujer? ¿O qué? ¿Tú cómo lo ves?
Yo creo que sin duda, porque es facilitar el acceso a la profesión.
Sí.
Además, yo creo que los titulares son un poco erróneos, ¿no? Porque le damos, oiga, usted podrá conducir con 17 años. No, usted podrá participar en un plan de formación en el que conducirá acompañado por un conductor experimentado desde los 17 años, pero no va a estar a usted solo, ¿no? Don Vicente, ¿cuántos accidentes se evitarían si cuando sales de la autoescuela alguien te acompañara durante los primeros pasos, ¿no? Porque en ese primer año es cuando uno comete los mayores errores, ¿no? Y que normalmente se traducen en siniestros mortales, ¿no?
Sí.
Si tuviéramos el comodín de la experiencia sentado al lado, como es este caso, pues todo sería más fácil. Es decir, que es verdad que Europa lo va a decidir ahora en enero, que se ha aprobado el que se pueda conducir con 17 años siempre que haya una persona experimentada al lado y además que no sea un delincuente vial, ¿no? Y que tenga un buen historial en su permiso de conducir.
Hablamos solo, perdona, solo un detalle. ¿Hablamos solo del transporte o también de la conducción de un permiso B normal? Este no.
Hablamos de coche, por hablar de coche y de camión.
Vale,
hablamos de coche y de camión, de ambos casos, ¿vale? Uh-huh. Bueno, siempre ya sabes que esto de la conducción acompañada lleva desde el 2011, ¿no? Que sí, que no.
Sí, sí.
En España decidimos en su día que no, que el acceso no fuera así, uh-huh. Aunque la DGT lo pone en todas las estrategias como algo que tiene que hacer y que al final, bueno, pues como hay muchos ruidos y van a lo fácil, pues lo evitan, ¿no? Pero bueno, el tema de la conducción acompañada en los países que se han implementado ha presentado una mejora en la seguridad vial. A ver, los primeros pasos de hacer las cosas son los que al final vas a repetirlo. Entonces, si aprendes bien, es más fácil que sigas conduciendo bien, ¿no? Y bueno, está claro que la enseñanza en las autoescuelas no es finalista porque te falta la experiencia que te dan los kilómetros, ¿no? Entonces, bueno, y eso es imposible de suplir, ¿no? Hmm. O sea, la novatada la vamos a pagar todo, pero bueno, en este caso es compensada con alguien al lado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estas dos perspectivas, ¿no? Es decir, que esto de que se pueda conseguir con 17 años pertenece a un plan de formación y además va acompañado con otro paquete de seguridad vial que incide en que haya que mejorar la formación.
Bueno,
digo que en España nos rasgamos las vestiduras por esto y sin embargo nos olvidamos de que no es obligatoria la asistencia a ninguna clase, ¿vale? Es decir que, en este caso vamos a tener la ventaja, ¿no? Mm. Realmente lo que estamos haciendo es recuperar la figura del aprendiz.
Sí.
Vicente, cuando éramos pequeños eso funcionaba, ¿verdad?
Claro.
Es decir que tú ibas y aprendías el oficio con un mentor, con un tutor. Bueno, pues ahora estamos hablando de lo mismo, ¿no? Es decir, que tienes tus prácticas de autoescuela, ya sabes controlar el vehículo y oye, ahora a circular, venga, pues ahora lo vamos a hacer acompañado, ¿no? Y yo creo que eso ojalá fuera obligatorio para todo el mundo, ¿no?
Bueno,
no para
Paco, vamos, no a intentar, para los... vamos a intentar cambiar de línea contigo, por cierto, y enseguida seguimos hablando porque hay un titular muy importante que dice lo siguiente: los conductores españoles suspenden en seguridad vial y podrían llegar a ser delincuentes viales sin saberlo. Cuidado con esto.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad, la energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda, porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Esa sensación de cuando deseas algo y lo quieres ya, ¿te suena? Pues ahora tienes la gama BMW 100% eléctrica con entrega inmediata para que puedas disfrutar ya mismo la versatilidad del BMW iX1, la deportividad del BMW i4 o el espacio del BMW iX. Con cargador BMW de regalo o descuento equivalente para pedidos hasta el 31 de diciembre.
Marcos Automoción, tu concesionario BMW en Cuart de Poblet y Valencia.
Aquí seguimos en Luz de Cruce, 17 minutos para las 4 de la tarde. Francisco Paz, ¿por qué los conductores españoles suspenden en seguridad vial y podrían llegar a ser delincuentes viales sin saberlo? ¿Es posible que alguien que nos esté escuchando puede ser delincuente vial y no lo sabe?
Pues, dos de cada tres conductores podrían estar cometiendo un delito sin ni siquiera saberlo, ¿no?
Sí.
Y esto corresponde a un estudio que hemos hecho desde Driver Mobility University. En verano lanzamos un test para medir un poco, ¿no?, los conocimientos que tenían los conductores en seguridad vial. Y una de las preguntas es decir, oye, si aprovechando el verano que no hay mucha gente, nos vamos a un polígono y enseñamos a alguien a unos truquitos para antes de que vaya a examen y tal, esto, bueno, sería un delito, sería una falta, me pondrían una multa y bueno, dos de cada tres españoles creerían que la cosa quedaría en una multa y ya está.
Sí.
Sin saber que cometes un delito, que además lo comete el que está haciendo de profe y el que está al volante sin tener el permiso de conducir.
Los dos.
Y además que el juez puede acordar el decomiso del vehículo, es decir, que pierdes la propiedad, ¿vale?
Sí.
Y esto es una cosa muy importante porque bueno, los delitos están aumentando en un porcentaje altísimo.
¿No? Es decir, decir, nene, vamos a hacer unas prácticas ahí en el polígono, que como no pasa nadie y es domingo, no, vamos a hacer unas practiquitas y a ver cómo conduces tú, ¿vale? Llevas tú el coche, yo estoy al lado tuyo, eso sí, visualizando, protegiendo, e incluso en un momento determinado te echaré mano del freno de mano, si es necesario, lo que sea. Esto es delito, directamente.
Directamente delito, y es una de las principales causas de que uno pasa a ser delincuente. Y es una de las causas donde se siente que si eres delincuente no puedes acceder a la función pública. Mucha de la gente que lo hace igual es porque está opositando para policía local, nacional o guardia civil, etcétera, que el tener permiso de conducir le dan puntos, y sin embargo, pues por culpa de esto, pues acabó, se truncó su carrera, ¿no? Es decir, que la gente no llega a saber que, bueno, saben que es malo, seguro, ¿no? Pero que sea un delito, no llegan a saberlo, con lo cual nos falta todavía mucha pedagogía.
Pero cuidado,
¿no?
Es delito para ambos, para el papá y o que sea, y el chaval o la chavala. Es decir, tanto uno como otro, delincuentes, pasan de ser personas normales que están en un polígono industrial, pues haciendo algunas practiquillas y tal, en sitios incluso que no corren peligro, entre comillas, etcétera, y llega la policía local o la policía nacional o la guardia civil y dice, señores, vengan aquí. Mira, los dos con antecedentes penales. ¿Cómo? ¿Y es la realidad?
Le podría contar anécdotas de gente que, a pesar de haberlo advertido, ha acabado en un polígono de estos que todavía están en cimiento, ¿no? Que no hay nadie, y que allí no había nadie, no había peligro, y que de repente pues el alumno, ¿no?, esa persona pierde el control, se sube al bordillo y cae en los cimientos, con pérdida del vehículo. Es decir, que algún día con David y Diego lo puedes comentar para que veas que hay siniestros que son, vamos, para nota, ¿no?
Ya.
En este caso, nota negativa.
Bueno, entonces suspendemos en seguridad vial, por lo que veo, ¿no?, los españoles, desgraciadamente.
Además, en este test también nos llamaba la atención otra serie de detalles, porque, por ejemplo, con el tema de los triángulos en la autopista, ¿no? Este verano ya dijo la DGT, oye, mira, prefiero que no salgas del coche. Si tienes la luz de emergencia, genial, ¿vale? Tipo Hell Flash o alguna de estas, que además hoy en día ya están conectadas con la nube, la DGT.
Sí.
Si pones la lucecita, genial. Pero aunque no la tengas, prefiero que no salgas del coche, porque el que tú salgas del coche en autopista, autovía, el riesgo de atropello es muy grande, con lo cual evítalo. Bueno, pues el 60% continuaría utilizando los triángulos en la autopista. Es decir, que no sabe que la DGT este verano ha realizado el consejo en el sentido contrario, ¿no?
Bueno, Paco, seguiremos hablando, si te parece, del nuevo reglamento regulador de las escuelas particulares de conductores, que ha habido modificaciones durante los últimos días. Si te parece, lo dejamos para otro momento, que tenemos otros asuntos que tratar. ¿Te parece?
Genial, cuando quieras, Vicente. Y bueno, precaución a los que van a ruta.
Abrazo, gracias. Paco Paz, Francisco Paz, de la Academia del Transportista, con nosotros en Luz de Cruce, todo un sabio en seguridad vial. Ojalá fuese todo el mundo igual, ¿eh? Ojalá todo. Pero bueno, no es así. Los españoles suspendemos en seguridad vial y podríamos llegar a ser delincuentes sin saberlo, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Porque en otras cosas de la vida, la verdad es que sabemos perfectamente lo que es robar, lo que es matar, pero ¿y la delincuencia vial? ¿Qué es ser un delincuente vial? ¿Hacer el loco? Pues sí, pero hay otras circunstancias que igual desconocemos que también pasaríamos a ser delincuentes viales. Nos vamos enseguida a hablar del renting. ¿Lo has pensado? ¿Comprar el coche por renting? Pues aquí vamos a darte algunas de las funciones del renting, lo bueno y lo algo que puede tener de malo también. Lo contamos enseguida.
¿Sigues buscando coche? ¿Y si te digo que en Estelantis Añú Valencia seguimos de feria? Hasta final de mes continuamos con los descuentos de feria en vehículos nuevos y kilómetro cero de todas nuestras marcas. Visita nuestros concesionarios de la avenida Tres Cruces y Pista de Silla. Elige la filial del fabricante. Elige Estelantis Añú Valencia.
En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
She must
Resulta que las mujeres poseen el 30% de los coches en España. Si se toman como referencia, decíamos, motos, furgonetas o autobuses, representan el 25%. La mujer y también el hombre, la verdad es que cada vez quiere menos tener el coche o el carné, ¿eh? Las primeras conductoras hace unos años eran el 45% y ha pasado al 30-35% este año, ¿eh? Pérdida de interés por tener un vehículo. Pero sí que tiene interés todavía en tener un vehículo por otros sistemas. Por ejemplo, el renting. Vamos a hablar del renting. Está con nosotros un hombre de Iberofleeting, una empresa de renting que está aquí en la Comunidad Valenciana, Iberofleeting, y el CEO de esta empresa es Carlos Ruiz. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, don Vicente. Muy bien, hombre.
¿Estás bien? ¿Eh?
Sí, hombre.
Bueno, hablamos tú y yo. Bueno, este programa lleva ya un porrón de años. Yo no voy a decir cuántos. Sí. Lleva un porrón de años en antena. Contigo hemos hablado en muchas ocasiones. Me decías, mucho Iberofleeting es hace poco. No, yo creo que lleva Iberofleeting como tal, sí, pero tú dentro del mundo del renting, leasing y tal, llevas tela, ¿eh?
Pues desde el 94, del siglo pasado.
Por eso te digo, casi con el nacimiento de Luz de Cruce también. O sea que imagínate.
Pues más o menos por ahí.
Imagínate. Bueno, la verdad es que esto ha cambiado mucho, ¿no? Yo recuerdo cuando tú hablabas del renting, del leasing y tal, a mí me sonaba eso a cosas muy raras. Y sin embargo, hoy en día no, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el tema, ¿eh? Cuéntanos.
Evidentemente, esto ahora es un commodity. Totalmente, o sea, ya todo el mundo sabe, habla de renting. Yo recuerdo, pues eso, en los años 94, 96, que hablabas, que entonces no se llamaba renting, sino simplemente leasing operativo, que era un contrato de leasing operativo y un contrato de mantenimiento, y la gente decía, bueno, yo pagar un coche poco a poco y luego no es mío, es carísimo y tal. Ahora ya renting de teléfono, renting de televisor, renting de lo que tú quieras. Ya se ha puesto algo normal, ¿no?
Sí.
Y bueno, me agrada que hayamos entre todos los que pioneros que empezamos a hablar de eso, pues que hoy, por ejemplo, algo que nos concierne a ti y a mí, que es el tema del automóvil, pues sea un elemento normal y habitual el que la gente, tanto empresas como particulares, se planteen el tema de tener un coche en renting.
Ya. Antes era la empresa principalmente la que decía, bueno, por renting, el particular ni se lo planteaba, y ahora ya sí también. El particular se plantea el renting, esta forma de poseer un vehículo. ¿Qué ha cambiado para que la gente quiera ahora tenerlo por renting? ¿Por qué?
Pues básicamente algo que tú acabas de decir. Ha cambiado el poseer por el usar. La gente lo que quiere ahora es usar, ¿vale? Por lo tanto, igual que tenemos la política del Netflix y demás, que cogemos, quitamos, soltamos, pues con el coche quieren hacer igual. Y máxime ahora con los cambios tecnológicos que hay, ¿no? O sea, ahora comprarte un coche y saber que a lo mejor dentro de 5 o 6 años cambia el tema y tienes un coche que a ver quién lo quiere, pues es mucho más fácil, más cómodo a nivel particular el tener un vehículo de renting, porque primero tienes un coste fijo durante 3, 4 o 5 años. Segundo, que vas a tener un cambio, si quieres, de vehículo a esos 4 o 5 años, y estás siempre con el último grito en el vehículo. Si eres empresa, pues mucho mejor, porque encima son gastos deducibles que tienes y tienes un control del coste, ¿no? Es decir, eso se va haciendo cada vez más. En un particular, yo siempre he dicho que cuando en una casa tienes 2 hijos y quieren sacarse el carnet de conducir, algo que hacías tú ahora, ¿no? Que quieren coche, pues al final dices, tantos coches en casa comprados, pues oye, pues a lo mejor el segundo o el tercer coche ya lo cojo en renting. Y así, pues bueno.
Seguramente la primera pregunta que te haría hace 30 años, Carlos, sería, ¿qué es el renting? Hoy ni te lo he preguntado. O sea, se da por hecho que la gente sabe qué es.
Yo entiendo que sí, que la gente ya sabe que es un elemento de utilización de un bien, en este caso un coche, en el cual la compañía arrendataria te da todos los servicios, mantenimiento, neumáticos, seguros, todo, a un coste fijo, durante el tiempo que tú has contratado y el kilometraje que has contratado. ¿Qué haces un poco más de kilómetro? Ya te dicen lo que te cuesta, además. ¿Qué haces de menos? Pues ya te abonan lo que te dicen de menos. Por lo tanto, es algo bastante fácil. Y en la mayoría de los casos, ahora se han sentado algunas novedades en ese aspecto, es el tema de coches que tú has elegido, ¿no? O sea, yo lo quiero esta marca, con este color, con este tapizado y demás. ¿Qué están haciendo algunos fabricantes? Pues bueno, vendiéndote, si te fijas en los anuncios, ya te venden la cuota de renta y no te venden el coche. Entonces, bueno, lo hacen más asequible.
Oye, y también ha cambiado todo con respecto a los vehículos de bajas emisiones. Tengo entendido que estás apostando ahí en Iberofleeting por vehículos de bajas emisiones. Cuéntanos.
Bueno, vamos a ver. Nosotros no somos propietarios de ningún coche. De los cerca de 25.000 coches que llevamos gestionados hasta el día de hoy, pues cada vez han ido aumentando el número de vehículos que nuestros clientes nos piden que sean de bajas emisiones, ¿no? O sea, hoy en día estamos hablando de que en el año 2017 estamos hablando de un 2% más o menos de la flota nuestra era coches de bajas emisiones, y yo creo que este año terminaremos rondando el 16-18%, ¿no? Uh-huh. Es decir, cada vez se pide más, cada vez la empresa entiende que el vehículo tiene que ser de bajas emisiones por dos razones. Una, principalmente, es el hecho de que, oye, no voy a poder entrar en muchos sitios. Y dos, que todos tienen políticas verdes para bajar las emisiones y, bueno, pues al final entran los híbridos autorrecargables, los híbridos enchufables y los eléctricos, ¿no? Entonces, cada vez hay más pedidos de esos vehículos y en esa línea estamos asesorando a nuestros clientes.
Bueno, ha subido también ha subido el precio del vehículo y, por tanto, también, claro, supongo que del renting. ¿De manera proporcional, claro, o qué? ¿Cómo se está sufriendo esto?
No, vamos a ver. Hay un elemento que ha confluido mucho. Es decir, los costes de cuota de renting del mes de mayo del 23, sí, del mismo coche, el mismo kilometraje tal, con el coche ahora, puede haberte subido prácticamente un 20%. ¿Qué ha ocurrido? Pues sigue siendo bastante. El tema está en que, por una parte, los fabricantes han bajado el descuento, sí, el tipo de interés ha subido una barbaridad, sabemos a Julia aquí lo que ha subido el tipo de interés, y está realizándose además que el rango fábrica del vehículo también ha subido. Por lo tanto, tienes tres elementos que han ido al alza y entonces las cuotas han ido pues en proporción, yo no diría que en proporción, sino un poquito más, ¿vale?, sí, a lo que está ocurriendo. Pero desgraciadamente ese es el mundo que estamos viviendo ahora mismo. O sea, están saliendo nuevas fórmulas en las cuales tenemos clientes, pues oye, que prefieren que hacer un renting flexible en el cual pues hacemos contratos a 3, 6, 8 meses, lo pueden devolver a partir del segundo mes sin ningún problema, no tiene coste. Hay clientes que le están yéndose a la suscripción. Bueno, pues se están haciendo diferentes modalidades para que el usuario tenga el vehículo y sea al coste más ajustado posible, incluso el renting del coche de segunda mano, uh-huh, se está haciendo por las propias compañías de renting, ¿no?
Bueno, entonces, ¿de qué forma se puede poner nuestro oyente en manos de Iberofleeting? ¿Qué tiene que hacer?
Bueno, si quiere hablar con Iberofleeting, básicamente es iberofleeting@iberofleeting.es, sí, ahí tiene todos nuestros teléfonos, uh-huh, y desde Valencia, Madrid, Barcelona o Lisboa, pues también estamos, le, sí, podemos dar soporte a lo que necesite, estudiar su caso y darle soluciones.
Me alegro muchísimo que vaya tan bien, Carlos, en serio, abrazo grande.
Igualmente, don Vicente.
Hasta luego, abrazo, gracias. Luego. Carlos Ruiz, CEO de Iberofleeting, con nosotros en Luz de Cruce. Hay también un reportaje en la web de COPE, de cope.es/Valencia, con el titular que 2 de cada 5 coches matriculados en España fueron por renting, y ese interés especial por los coches de bajas emisiones. Estamos en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad.
Invicta Electric. Vehículos industriales 100% eléctricos de última milla. Automóviles Nemesio te da soluciones para agilizar tus repartos y distribuciones urbanas. Desde 300 kilos hasta 1.300 kilos de capacidad. Ven a descubrir nuestra gama en Automóviles Nemesio. Torrent. Nemetízate.
En Ford Vedad Mediterráneo, llévate un Ford Focus o un Ford Puma desde 199 euros al mes y un Ford Kuga desde 275 euros al mes. Aprovechate de estos precios y con vehículos en stock de entrega inmediata. Ven a Ford Vedad Mediterráneo, en pista de silla en Catarroja, Torrent, Almusafes junto a Factoría, Sagunto o Castelló.
A toda velocidad, aunque no deberíamos decirlo esto en un programa de seguridad vial, vamos con David de Diego. Hola David, muy buenas.
Bueno, si la velocidad es controlada, Vicente, podemos ir rápido.
Por eso mismo.
Y está permitida, ¿no?
¿Qué tenemos,
bueno,
por ahí?
Pues en este caso te cuento. ¿Qué hace falta para vender todoterrenos en Estados Unidos? Pues que sean muy grandes, que sean pickups, y que sean al gusto americano, sí, al gusto estadounidense. Eso cabe. Y eso ya lo intentó el Volkswagen hace unos años con una marca que sacó propia que se llamaba Scout. Sí. Pero fue llegar, intentarlo y no conseguirlo. Pero bueno, siguen con el intento. Te estoy hablando de hace más de 30 años que lo intentaron.
Ya.
Pero ahora se han dado cuenta que los nuevos, los todoterrenos eléctricos y de movilidad eléctrica que hay en el catálogo de Volkswagen al gusto europeo, pues no cuadran mucho con el gusto estadounidense. No hay unas ventas excesivas, muy elevadas. ¿Qué van a hacer? Una nueva marca, Scout. Como los Boy Scouts.
Muy bien.
Es el mismo nombre que utilizaron anteriormente y son SUVs y pickups de gran tamaño que se fabricaran en Carolina, creo que es del norte, y que en breve los podremos ver. Es una nueva forma de encontrar mercado por parte de Volkswagen.
Fantástico. Oye, te digo, Cooper patrocina la Copa América de Velada 2024, como Global Partner. Lo digo para que lo sepas, que a ti te gusta mucho esto.
Sí, la pena es que esto. No sea en Valencia, que sea en Barcelona, pero bueno.
Qué pena. Bueno,
lo que es el Mediterráneo.
Lo que es en Valencia es en la madrugada de hoy, de esta madrugada, la próxima madrugada, que se abre la calle Colón de forma definitiva, ¿eh? ¿Por qué no lo han hecho después de las Navidades? Es porque había que adaptarse a las rutas de los conductores de la EMT y, por tanto, habría que hacerlo ya, de esta forma. Por tanto, la madrugada, abierta la calle Colón. De Diego, gracias. Saludos, amigos. Mañana más del Mundo de la Movilidad.